La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a este su programa Con Permiso. Y con ustedes, el Padre Julián Cabrera.
Buenos días, Gloria, y todos los radioescuchas.
Buenos días, José Luis, que nos acompaña en esta mesa redonda.
Muy buenos días, Gloria. Buenos días, Padre. Buenos días a todos los que están en su casa escuchándonos. Dios los bendice.
Bueno, amigos, hoy vamos a hablar un poquito de todo. De las vacaciones, de los problemas que tiene la familia, de las situaciones que se dan en nuestras parroquias. Y vamos a partir de lo importante que es caminar con Jesús, caminar con su ejemplo y con su sabiduría, ¿verdad? Y en su entrega. Porque yo creo que muchas veces en nuestros problemas se marcan más por un cierto egoísmo o un ego, yo, y no nosotros. Y hemos estado hablando de la importancia de la familia como una preparación para la visita del Papa a Filadelfia en septiembre, que ya se acerca. Así es de que este es un programa un poquito como de vacaciones para que reflexionemos en cómo podemos enriquecer nuestro pensamiento para ser mejor imagen de Jesucristo. ¿Qué nos dice Padre?
Bueno, les voy a decir lo que el Papa nos ha dicho especialmente cuando visitó Latinoamérica este año, que las divisiones existen, así como existen en las familias, existen en los gobiernos, entre las naciones. También existe a veces la desunión en las parroquias. Y creo que es consecuencia, como dice el Papa, de un individualismo que nos ataca. Que todos queremos hacer lo que nosotros queremos. Y se nos olvida a veces que Cristo ha puesto orden en su iglesia. Así como si hacemos las cosas según la voluntad del Señor en nuestras familias, en las familias también tiene que haber orden. O sea, primero son los papás y luego los hijos. No que los hijos no tengan voz, sino que primero existe ese liderazgo de los papás. Ocurre también en las parroquias. El Papa dice, hoy la familia está siendo atacada. Dice, con este mundo lleno de consumismo y de privilegiar el yo. El Papa nos habla de ir hacia adelante con la familia. El mensaje es de unidad, es de construir algo mejor. Es de construir el mundo aquí entre nosotros.
Así es, Padre. Bueno, José Luis, platícanos alguna de tus experiencias en comunidad. O sea, yo pienso muchas veces, ¿cómo van a ser las guerras, verdad? ¿Cómo vamos a acabar con las guerras si tenemos una guerra interna en nuestra familia, en nuestra comunidad religiosa, en nuestra iglesia? O sea, ¿Cómo ves tú esto, José Luis?
Bueno, pues primeramente, eso pasa casi por regular, como cuando uno vive una experiencia de un encuentro o un retiro, ¿no? Cuando uno se acerca más a la iglesia, sabemos que siempre los primeros en voltearnos la espalda o los primeros que van a empezar a decir algo, pues es la misma familia. Entonces, ¿qué podemos esperar de los demás? Incluso también en la misma comunidad parroquial, se podría decir, o de la comunidad cristiana, surgen esas rivalidades, ¿no? Que tenemos que ser realistas del medio donde nos desarrollamos en nuestro crecimiento espiritual. Y ahí mismo encontramos esas rivalidades, esas diferencias. Y pues uno tiene que enfocarse a lo que va, ¿verdad? Que debemos ir con la mirada puesta a Jesús. Él mismo ha dicho, ¿verdad? Que si a él lo humillaron y a él lo persiguieron, a él hicieron lo que hicieron con él. Dice, si eso me hicieron a mí, ¿qué les va a esperar a ustedes? Entonces, en otro fragmento de la Biblia dice que el que no carga su cruz y lo sigue, no es su discípulo. Entonces, tenemos que acatar ese mandato de cargar nuestra cruz. No esperemos enfermedades tan grandes que pueden ser, pero allí, en el crecimiento espiritual, ya empezamos a cargar la cruz cuando empiezan a hablar de uno que porque se cree mejor que el otro, que porque se cree santurrón, que porque se las cree que sabe todas, y no. Simplemente de que uno busca el crecimiento, y el no buscar los demás el crecimiento, miran esa cosa en uno, ¿verdad? Que eso es parte de cargar la cruz. Y pues con ese crecimiento que uno va adquiriendo, pues rezar por ellos.
Padre, ¿qué nos dice? ¿Qué significa para usted cargar la cruz? O sea, ¿tenemos que cargar una cruz?
Tenemos que cargar una cruz, tenemos que hacer la voluntad del Señor. Y a veces hacer la voluntad del Señor va contra nuestra voluntad. A veces nosotros queremos algo opuesto, algo contrario, pero si vamos a ser fiel al Señor y al llamado que nos hace, tenemos que hacer su voluntad. Y a veces eso se hace pesado. Así como cargar esa cruz se hace pesado. Pero todo lo hacemos a través de la gracia que Él nos da. Y de eso se trata. O sea, si lo pudiéramos hacer nosotros mismos, ¿para qué necesitamos a Dios? Pero precisamente porque no podemos como hombres, seres humanos, llegar a la unidad, necesitamos la gracia del Señor. Es a través de la gracia del Señor que vamos a encontrar la paz y la unidad. Porque el enemigo es el que ataca, el enemigo es el que cambió el plan de Dios. Porque Dios, lo que buscaba Dios desde el principio era la comunión con el ser humano. Pero a través del pecado de Adán y Eva existe la desunión, ¿verdad? Se quiebra esa comunión. Y la historia de la salvación se trata de eso, de un Dios que desea esa comunión con su creación. Y su creación que es infiel, que quiere hacer su voluntad según su egoísmo, y Dios sigue y sigue una y otra vez, manda a su Hijo a que muera en la cruz por nosotros, y nos sigue llamando, cada día nos llama a esa comunión. Es lo que recibimos en cada misa, el cuerpo y la sangre de Cristo, recibimos la comunión. Entonces, cuando a veces alguien dice, no, es que yo no puedo perdonar a alguien. Sí, es cierto, no puedes, tú solo no puedes. Pero con la gracia del Señor, sí. Y ahí es donde se manifiesta la gloria del Señor. En que nosotros hacemos lo que no podemos hacer porque somos seres humanos, somos pecadores, pero a través de la gracia del Señor lo llegamos a hacer.
Bueno, aquí hay una parte donde yo diría, precisamente cuando uno viene, como dijo José Luis, después de un retiro espiritual o de una experiencia muy, muy elevada, ¿verdad?, en conciencia, en nivel de comunicación espiritual con Dios, la realidad se presenta bastante demoníaca, yo diría, ¿no? O sea, hay que reconocer el demonio, hay que reconocer a Satán para poder sobreponerse a las situaciones, ¿no? Cuando uno sabe que eso que uno está sintiendo o eso que uno está viviendo no es de uno, no es de la obra de Dios, sino es de Satanás ahí metiendo su...
Precisamente, a mí me tocó una situación, y no voy a decir exactamente dónde, pero con una comunidad, y es lo que les dije, dije, esto no es porque ustedes lo quieren o yo lo busco. Dije, este es el enemigo que nos está atacando. No es porque ustedes sean malos. Es el enemigo que busca destruir lo que Dios está construyendo. Entonces, lo que hice, saqué el Santísimo y les dije, vamos a estar en oración. Y es lo que tenemos que hacer siempre, porque nosotros no podemos contra el enemigo. Solamente Cristo Jesús. Llamamos a Cristo Jesús que nos ayude, pronunciamos su divino nombre, su preciosa sangre, y es a través de la sangre de Cristo Jesús que el enemigo se asusta y se va porque le tiene miedo. Cuando ve que nosotros estamos fijos en la fe, no perfectos, pero fijos en que Dios nos ama y que Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros, el enemigo corre como corre un cobarde.
Sí, sí, pues incluso en la misma palabra de Dios dice que debemos estar alertas porque nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? A los recién convertidos, a los que están viviendo una experiencia de amor de Dios, de misericordia de Dios. Déjenme les cuento una historia un poco que me lleva a esto, ¿no? Dicen que una vez estaba una señora barriendo la iglesia, era la que barría, limpiaba los baños y todo, y cuando entró a la sacristía, dicen que ahí estaba el diablo, y le dijo, ¿tú qué estás haciendo aquí? Enfrente de la iglesia, a dos cuadras, estaba una cantina. Le dijo, vete ya a la cantina, allá está tu lugar, allá están los tuyos, tú no tienes que hacer nada aquí en la iglesia. Y el diablo le dijo, precisamente por eso, los que están en la cantina ya son míos. Ahora vengo a buscar a los que se quieren hacer santos. Y eso es donde dice la palabra de Dios, que debemos estar alertas, porque nuestro enemigo, el diablo, anda buscando como león rugiente a quien devorar. Y esto me lleva a lo que dice el padre en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el segunda sección, en el 2205, dice... La familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Su actividad procreadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. Es llamado a participar en la oración y el sacrificio de Cristo. La oración cotidiana y la lectura de la palabra de Dios fortalecen en ella la caridad. La familia cristiana es evangelizadora y misionera. Entonces, está hablando de la familia doméstica, pero también cabe en la familia de la comunidad. No nos debemos enfocar a ver quién va, a dónde va, ni qué hace. Simplemente a enfocarnos en esa misión evangelizadora. Claro. Que si yo voy a una parroquia a compartir de la palabra de Dios, en lugar de criticar, mejor vamos a orar por el hermano, que el Señor lo ilumine, que la palabra sea fructífera, que toque corazones, la palabra, no el hermano, la palabra, porque al fin la palabra de Dios es la poderosa. Entonces no es tiempo de perder el tiempo o hacerle caso al enemigo. Mira allá dónde va y se cree que todo lo sabe y mira. Y no, simplemente debemos enfrascarnos en lo que es la misión es evangelizar. A eso nos mandó Jesús. Vayan y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea se salvará y el que no, pues se condenará.
Y tenemos, como ya venimos diciendo, platicando, que reconocer que el enemigo está atacando. Y es una guerra que continúa hasta que regrese Cristo. Y quizás a veces las batallas se pierdan, esta batalla o la otra, pero tenemos que recordar que la guerra ya la ganó Jesucristo en la cruz. Derramó su preciosa sangre en la cruz y la guerra ya la ganó contra el enemigo. Entonces nos toca a nosotros estar conscientes de eso, que Dios nos ama, que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre. A mí muchas veces me ha tocado que personas vienen y están en una batalla con el enemigo, una batalla real y a veces espiritual, tanto que en las confesiones, o vienen a platicar en la oficina. Me pasó que un día en mi casa estaba solo y escuché exactamente eso, un rugido así, ¿verdad? Y estaba solo. Y pues en vez de que me diera miedo, me empecé a reír como a carcajadas. Y le dije, no te tengo miedo. Dije, sé quién eres. Dije, pero mejor que eso, sé quién soy yo. Y sé que Dios me ama y Jesús derramó su sangre en la cruz por mí. Y a través de su sangre, su preciosa sangre y su divino nombre, te echo de mi casa. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que hay una guerra y que el enemigo entra a veces en maneras que ni nos damos cuenta. Y creo que ocurre en las familias y en las parroquias. Y si no estamos conscientes, pensamos que no es que es el hermano o la hermana que me está atacando, no. Es ese egoísmo que no es de Dios, el egoísmo que viene del enemigo. Porque como dije y como estamos diciendo, la comunión es de Dios. El egoísmo, el yo, no es de Dios. Entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe a la comunión. Porque somos... Si decimos que somos el cuerpo de Cristo, entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo sane lo que tenga que sanar. Y tiene que empezar en la familia. Como dice el Papa Francisco, la familia es el hospital más cercano. Dice, en todas las familias hay peleas. Lo importante es pedir perdón. Una madre, dice el Papa, quiere a sus hijos como son. Y en una familia los hermanos se quieren como son y nadie es descartado. O sea, los podemos llamar a que crezcan, a que cambien a través de la gracia de Dios, pero no los podemos hacer un lado, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y ahí es donde existe la comunión, ahí es donde existe la paz y ahí es donde está Dios.
Un texto bíblico para corroborar lo que usted está hablando de pedir perdón. Nos dice en la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice, tengan unos con otros las mismas disposiciones que tuvieron con Cristo Jesús. O sea, debemos de perdonarnos porque Jesús es el perdón, es el creador del perdón.
Es el amor.
Es el amor. Él por amor perdonó, por amor subió a la cruz. Y nos limpió, nos redimió de nuestro pecado. Entonces, de pedir perdón, muchas de las veces tenemos más alto el egoísmo que el deseo de pedir perdón o de perdonar.
Porque yo creo que el perdón es una de las cualidades que nada más nosotros los seres humanos tenemos, ¿verdad? De todo el universo, la capacidad de perdonar es la que tenemos, y ahí es a donde nos asemejamos a Dios, porque Dios nos perdonó, ¿verdad?
Sí, y un ejemplo de uno de los últimos santos, Juan Pablo II, cómo tuvo la fortaleza, la fuerza, la gracia, ¿por qué no?, de perdonar a esa persona que atentó contra su vida, ir a visitarlo hasta la cárcel y perdonarlo. Yo creo que hay más gozo en pedir perdón que en perdonar.
¿Cómo?
Pues sí.
¿El pedir perdón?
El pedir perdón, porque no fácil se va uno a doblegar a pedir perdón. Y el perdón, ok, te perdono. O sea, uno como humano, ¿no? Entonces, también el pedir perdón también es de hombres o de mujeres valientes, ¿verdad? De ser humildes.
Sí.
Porque a veces tenemos el concepto de que ser hombres es ser machos. Y no, Dios no busca machos, Dios busca hombres. Hombres decididos, hombres valientes, que den un sí sostenido al seguirlo. Y no nada más seguirlo como cualquier otra aventura. Ah, voy a ver, me voy a meter a esto a ver qué pasa. Si uno sigue a Jesús a ver qué pasa, no va a pasar nada. Pero si uno sigue a Jesús con la decisión de seguirlo y asumir la imitación, como nos lo pide él, ¿verdad? En las cartas de San Pablo, de ser verdaderos imitadores de Cristo, así como él tuvo el sufrimiento y tuvo la agonía y tuvo todo eso.
Y venció la tentación, ¿verdad?
Pero también fue glorificado. Entonces también vamos a ser glorificados por la glorificación de él.
Y todo esto se lleva a cabo a través del Espíritu Santo, de la gracia que nos da en los sacramentos. Y por eso somos iglesia sacramental, porque los sacramentos son esos momentos donde el amor de Dios llena nuestra alma. Y es a través de ese amor que podemos hacer las cosas que quizás sin ese amor no podamos. Entonces, los sacramentos es a donde vamos a recibir el amor de Dios. ¿Podemos recibir el amor de Dios en otras maneras? Sí. Pero la iglesia dice, en estos momentos, sin duda, existe esa unión, ¿verdad? Y por eso es importante reconocer que vamos a los sacramentos para recibir, compartir ese amor con Cristo, pero también con nuestros hermanos, nuestras hermanas.
Amén. Y precisamente sobre eso, o sea, hablando de los sacramentos, es una herramienta que tenemos los católicos, una gran bendición, porque son canales de gracia de parte de Dios. No quiere decir que son siete gracias, es una sola gracia, pero por diferentes canales que nos alimentan y nos llenan de gracia, aunque los hermanos separados no puedan aceptar esto porque no están dentro de la verdad en comunión con la Iglesia Católica. Ellos están apegados y estudiando sobre la reforma protestante, y no por eso vamos a estar siempre en esa, se podría decir la palabra pleito, pero bueno, o sea, oremos porque pronto el Señor les dé el don del Espíritu Santo, donde les muestre la verdad plena y puedan conocer todo lo que es los dogmas de la iglesia y sobre todo pues acogerlas con la fe, que creo yo que si son cristianos deben tener la fe, solo que falta que sea una más abierta, más a tener más hambre y sed de Dios, porque cuando uno ponía el ejemplo yo en una plática el lunes, que el que Jesús se va a manifestar con aquel que lo busca, con aquel que tiene hambre y sed de él.
Claro.
Y ponía el ejemplo de los enamorados. Cuando uno está enamorado de la amada o del amado, en todas partes, ¡ay, te veo y veo el cielo más azul! ¡Ay, te veo y veo estrellitas! Siento campanitas en mi estómago. Eso no es cierto, pero él lo siente porque está enamorado. Nosotros como enamorados de Jesús, como enamorados de Dios, lo vemos en los sacramentos, porque ahí está especificado bíblicamente. Y no es que no lo imaginemos, pero es que es real. En la Eucaristía está Jesús. En el bautizo está Jesús. En todos los siete sacramentos está. Por eso la palabra sacramento, sacra de sacrados y mentos de momentos. Son sagrados momentos de la vida del católico. Y está abierto para todo el que quiera recibir la verdad plena y ser suyos los sacramentos, la gracia de Dios.
Pues yo creo que ahorita lo que usted dijo, lo que tú estás diciendo, se hace muy vivo en el sacramento de la comunión, y antes de la comunión la penitencia, ¿verdad? La confesión, el limpiarse, el limpiarse uno de esta sensación de pecado, de esa sensación de falta, de... Muchas veces no la podemos ni tocar, pero la sentimos, ¿verdad? Sentimos que necesitamos como bañarnos, ¿verdad? Y la confesión es una manera muy terapéutica de limpiarnos, ¿verdad?
Sí, porque los sacramentos tienen que, son signos de sensibles, son signos eficaces de la gracia de Dios y se pueden a veces tocar, se pueden ver, el agua, como dijiste, en el bautismo, se siente, se ve. Entonces, Cristo es el que instituyó estos sacramentos. Usó, como vemos en la Eucaristía, usó algo cotidiano para expresar o ayudarnos, ayudarnos a percibir lo que está ocurriendo en lo espiritual. Entonces, Él usa lo de todo el día, el agua, usa pan, el vino, para hacernos ver o tener esa experiencia de lo espiritual, de lo que está ocurriendo espiritualmente entre la divinidad y nosotros los humanos, esa comunión.
Bueno, Padre, pues ya se nos está terminando el tiempo y quisiera que nos diera una bendición y nos dé un poquito de luz para lograr esa unidad en nuestras familias. Porque si limpiamos los recovecos de nuestras familias y nos perdonamos y nos aceptamos, nos respetamos y utilizamos todos esos valores que Jesús nos ha enseñado, podemos vivir mejor sin guerra.
Sí, siempre cuando alguien viene y dice, no, es que en mi familia o en mi casa está ocurriendo esto, lo primero que hago es, bueno, todos se tienen que confesar, todos en la casa se tienen que confesar. Y luego ahí empezamos y luego viene una oración. Pero primero es confesarse y luego la oración. Si se puede, la oración enfrente del Santísimo. Pero venimos ante el Señor, le damos gracias por todo lo que nos da. Le pedimos que nos siga mandando su Espíritu Santo para que sane lo que tenga que sanar en nuestras familias, en nuestras parroquias y en nuestros corazones, para que se sane este mundo. Y todo esto lo pedimos a través de la preciosa sangre y el divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Gracias, amigos. Que tengan feliz fin de semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.